Vamos con las preguntas. Tenemos un tiempo para las preguntas que quieran formularles. Para los habituales ya saben cómo funcionan, pero para los nuevos, levantan la mano, les voy dando la palabra. Tienen que presentarse, decir a qué medio pertenecen, y les van pasando el micrófono para que así se les pueda escuchar también en la retransmisión online a través de la web. Les pido que las preguntas sean exclusivamente sobre la carta encíclica Lumen Fidei, por pedirles que no quede. Yo ya sé cuáles son las intenciones y las preguntas que suelen hacer en actos de este tipo, pero estoy obligado a decírselo, y las preguntas deben ser sobre todo sobre la encíclica Lumen Fidei. Tenemos ya dos palabras pedidas. Comenzamos por aquí. Intereconomía. Después.
Hola, buenos días. Soy Sonsoles Calavera, de Intereconomía Televisión. Les quería preguntar si nos pueden decir, si lo saben, qué parte correspondería al Papa Francisco de la encíclica. Luego, pues, ¿qué soluciones concretas aporta a los problemas más acuciantes de nuestro tiempo? Pues, por ejemplo, si nos puede dar su valoración del tsunami de corrupción que estamos sufriendo en España, para que hablar de la crisis económica, pues si en esa línea esta encíclica aporta algún tipo de solución o de luz para salir adelante en estos problemas. Y bueno, de manera tangencial, si me permite, si nos puede valorar un poco el pontificado de la actitud que está teniendo como Papa y el Papa Francisco, su preocupación por el tema de que la Iglesia sea una Iglesia pobre y para los pobres, y bueno, pues su tirón mediático, ¿no?, ahora que acaba de ser elegido hombre del año por Vanity Fair, en fin, ¿por qué cree que tiene este tirón? Y ya muy brevemente, solo una valoración sobre el recrudecimiento de la persecución religiosa a los católicos después del asesinato a uno religioso franciscano en Siria. Muchas gracias.
He olvidado decirles que, además de preguntas lo más breve posible, digan a quién las dirigen.
Sí, al cardenal. Gracias.
Pero no es una pregunta, son seis preguntas.
Son cuatro por lo menos.
No, cinco, que yo ya me las he olvidado todas. No sé si los demás quieren preguntar algo, si ya ha quedado agotada el abanico de las preguntas, ¿no? Pues para empezar por la primera pregunta, pues no se puede, es imposible decirlo, ¿no? Es imposible. No es, primero, aunque se supiera, no se podía decir, pero es que aún sabiéndolo o queriendo saberlo, no se sabe. Así que no es posible. Hombre, lo que es claro es que era un texto muy elaborado, ¿no? Muy elaborado, no se improvisa después en 3 meses otro texto, ¿no? Pero yo creo que leyendo la introducción, pues se tiene una respuesta clara a la pregunta, lo cual también revela que no hay discontinuidad en el magisterio, nunca ha habido discontinuidad en el magisterio de la Iglesia, el magisterio sobre todo de ese rango y con esa autoridad, y más concretamente en el magisterio pontificio. Si uno hiciese un trabajo comparativo de los textos de los papas desde León XIII, por ejemplo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, hasta el Papa del finales del siglo XX, el Papa Juan Pablo II, y el Papa de principios del siglo XXI, los dos papas, Benito XVI y Papa Francisco, en cualquier tema de los que usted sobre los que me preguntas, habría una continuidad temática, de argumentativa y de referencias a las fuentes de la fe, siempre la misma, aplicándola naturalmente a circunstancias y momentos históricos distintos. ¿Cuál era la segunda? Porque yo me he olvidado, ¿eh?
La corrupción y la crisis.
Yo creo que había que leer de nuevo, no hay que olvidar que el magisterio de la Iglesia en este punto, con respecto a... El problema de la corrupción no es un problema español, eso es un problema, diríamos, universal, ¿no? Y no es solo un problema político, sino que es un problema social de primer orden. Pues hay que acudir, para entenderlo y para iluminarlo, a la encíclica Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, del año 2009. El Papa hace una aplicación de su doctrina más teológica, o mejor dicho, expuesta más en términos de principios y de contexto espiritual, personal, etcétera, a las situaciones sociales, económicas y políticas del momento actual, en Caritas in Veritate. Hay un capítulo muy interesante sobre la cuestión y el problema de la corrupción en el sistema financiero, el sistema económico mundial, en los sistemas financieros y económicos de los países no solo del área euroamericana, que es la más desarrollada, sino pues en el área también asiática y con todas las consecuencias que eso trae para el mundo de la pobreza, que es el mundo de África sobre todo, ¿no? Luego la tercera. Claro, no sé yo si podemos agotarnos aquí.
Si es rápidamente una valoración de los meses que llevamos de pontificado del Papa Francisco.
Hombre, pues es una valoración, como se dice habitual y tópicamente, muy positiva, ¿no? Estamos muy agradecidos por el pontificado que comienza del Papa Francisco. Viene de lejanas tierras, a la Europa vieja, a la Roma de los primeros tiempos, ¿no? Y a los primeros de Pedro, a la Europa de Pedro, ¿no? A la Roma de Pedro. Y ha traído aire fresco, aire renovado, estilos, pues muy, muy espontáneos. Yo he tenido ocasión de estar presente en una entrevista larga con él, una audiencia que me concedió, muy larga, ¿no? Y luego de estar al lado de él en la celebración de la Eucaristía del domingo en San Pedro, para los seminaristas y los novicios y novicias de todo el mundo, los que había, que no estaban todos, naturalmente. Y bueno, pues es una gracia el poder acompañarle. Yo creo que, yo digo siempre, cuando me preguntan, esta pregunta se hace mucho, ¿no?, en la vida, sobre todo en círculos internos de la Iglesia. Todavía me lo hacían ayer unas monjas de una comunidad de agustinas que están fundando de nuevo un nuevo monasterio, muy monjas muy jóvenes que cantan muy bien además y todo, ¿no? Que es, o sea, en un pueblo de la Valle del Tietar, en, ay, Dios mío, cerca de
Piedralaves.
Cerca de Piedralaves, no, es otro pueblo, un pueblo que está al lado, ¿no? También me hicieron esta pregunta. Yo creo que el Papa nos va a ayudar a hacer una traducción espiritual profunda y una conversión personal profunda en relación con toda esa propuesta de renovación de la Iglesia que comienza con el Vaticano II, dándole hondura, dándole autenticidad, dándole verdad y dándole, de algún modo, posibilidad de ser vivida a partir de una gran conversión a Cristo. A mí me parecía el otro día, cuando habla, me parece como la de un gran padre espiritual. No quiero hacer recuerdos con otros padres espirituales que uno ha tenido en su vida, pero es un gran padre espiritual para la Iglesia y de la Iglesia en este momento.
Por último, sobre la persecución religiosa en este momento de los cristianos en el mundo.
Ay, Dios mío, pues siempre la ha habido, siempre la habrá y la hay. Yo no conozco ni una sola época de la historia de la Iglesia donde no haya habido persecución religiosa, persecución a los cristianos, ni una sola. Algún año a lo mejor, no sé si un año, una década, ¿eh? Pero eso va con el misterio de la cruz de Cristo, ¿eh? Y con ese misterio de la historia en la que el mal, la fuerza del mal, pues lucha contra él. Sí, no es que el mal sea un dios, el dios del, y que tenga la fuerza de un dios, como muchos, en fin, como a veces también se cree ahora de nuevo, ¿no? Parece que ya hemos abandonado. Y se le puede vencer, él lo ha vencido en la cruz, y lo ha vencido en la resurrección. Pero eso pasa por el martirio, ¿eh? Pasa por el martirio. El martirio de todos los días, cada cristiano no hay vida en la que no haya que abrazarse a la cruz, en ningún momento. Y nadie lo puede hacer. Más expresa, más explícita, pero un poquito de cruz. Por la mañana podemos todos saludar la aurora con gozoso, sobre todo cuando hace sol, fantástico, ¿no? Después de, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué me va a ocurrir durante el día? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué me va a pasar? Seguro que alguna espina te vas a encontrar durante el día, pero te vas a encontrar con mayores gozos y mayores alegrías, así que la cruz ha triunfado. De todos modos, es muy triste que después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, de toda la teoría y la doctrina sobre los derechos fundamentales de la persona, de todas las teorías que proponen la organización de la comunidad política y de la, como una comunidad internacional de los pueblos, como una especie de fórmula que tiene que superar los límites espaciales, raciales, religiosos, etcétera, pues que estemos donde estamos muchas veces, ¿no? Pero en fin, para eso nosotros alzamos la cruz de Cristo y con eso iremos adelante. Los mártires nos señalan el camino y nos lo facilitan.
Vamos a ver si nos caben dos o tres preguntas más. Aquí José Manuel Hidal y después la compañera que está detrás.
Sí, buenos días para don Adolfo. Quería saber, algunos comentaristas, algunos teólogos que han comentado ya las primeras impresiones de la encíclica, hablan de una encíclica, pues como usted ha dicho, muy bella, bien trabada, muy de Benedicto XVI y un poco desencarnada o muy desencarnada. ¿Comparte usted esa valoración? Y para don Antonio, yo quería saber si para usted el viaje, la visita del Papa a Lampedusa del otro día es también una encíclica gestual. ¿Y cuándo la Iglesia española podría tener un gesto así? ¿En Ceuta, en Melilla o en el CIES de Aluche, que pertenece a su diócesis? Y si me permite una pequeña cuestión, ¿qué le contestó el Papa cuando le propuso, parece ser, según los medios de información, le propuso visitar a España en el 2005? ¿Qué le contestó?
Ya te contestaré. Que conteste primero don Adolfo.
Bueno, pues muchas gracias. Siempre son posibles enfoques distintos, siempre. Por tanto, hay que partir ciertamente de que un mismo tema puede ser abordado desde diversas perspectivas. Yo creo que en la encíclica presente se ha buscado sobre todo presentar la fe como principio de conocimiento, en un momento en el que justamente la cultura está centrada en una forma nueva de positivismo, en que solo, digamos, lo determinado por las leyes de la física, por la sociología y, en definitiva, por lo que se decide en esta especie de creación del orden jurídico nuevo mediante la voluntad de los legisladores, se determina. Yo creo que es ahí a donde apunta de una manera especial la encíclica, para decirnos, en el diálogo con la modernidad y con la cultura contemporánea, no podemos descartar la fe como luz. Fijémonos que la encíclica se titula Lumen Fidei, como luz que ilumina el sendero que nos abre a la verdad, el camino que nos lleva a la verdad. Y en ese sentido me parece a mí que la encíclica acierta plenamente. Por otra parte, siempre existe la tentación de querer convertir cualquier texto religioso en, digamos, referencia de legitimación de mi propia visión de las cosas. Pero no solo de mi propia visión de las cosas, sino que, como siempre, y lo dijeron los filósofos de Frankfurt con una claridad meridiana, sobre todo Habermas, el conocimiento que nos conduce en la vida es inseparable del interés. Si realmente no nos viene bien aquello que investigamos como confirmación de mi propio interés y acrecentamiento del mismo, entonces resulta que desechamos el texto, o que nos parece insuficiente, o pobre, o desencarnado. ¿Puede haber algo más encarnado que decir que Dios interviene en la historia y en la carne de Jesucristo, y en el sepulcro de Jesús de Nazaret ejecutado en la cruz y reencontrado en la mañana de la Pascua, por lo cual se permite afirmar a la Iglesia, si no sería absurdo, que realmente hemos encontrado la verdad? ¿Es eso desencarnado? Ahora, si lo que se espera es un texto que legitime simplemente la emancipación de los pobres, sin más, pues no hemos superado el nivel sociológico, por mucha superestructura religiosa que le queramos echar al discurso. Yo creo que en este sentido, pues no me parece justo ese enjuiciamiento de la encíclica. Ahora, sí acepto de buen gusto que caben enfoques distintos que han de darse según, digamos, orientaciones pastorales precisas en un determinado momento o en otro. El Papa Francisco ha optado, en continuidad con Benedicto XVI, por afrontar un problema muy difícil como es el diálogo con la cultura contemporánea.
Muy bien. Vamos a ver, la primera pregunta, que era Lampedusa, y luego lo que hacemos la Iglesia en España en las costas del sur. ¿Y qué has dicho de las CIES? Porque eso me suena a la Ría de Vigo.
Los CIES.
Los centros de investigación.
De internamiento.
¿Tres centros de investigación?
Sí, pero llevan sobre todo
profesionales. Ah, ya. Vamos a ver, pues el gesto del Papa en la Pelvis es de una gran, pues para todos un ejemplo que tenemos que seguir, por supuesto, ¿no? Y hombre, que es un gesto, sea igual que una encíclica, un gesto subraya y refuerza y le da credibilidad personal al que escribió la encíclica, ¿no? Y quizá a toda la Iglesia, pero no sustituye a la encíclica, ni mucho menos. Por lo que respecta a nuestra actitud ante las pateras y los en fin, estos hermanos nuestros que han venido sobre todo del África subsahariana, ya un proceso que dura más de 10 años, hombre, aquí está el señor obispo de Almería. Yo creo que todas las diócesis del sur de España, todas sin excepción, y por supuesto, y mucho las islas Canarias, si hiciese un libro de memoria, estos que se hacen para alabarse uno a sí mismo, pues seguramente que mostrarían que no están lejos de lo que enseña el Papa Francisco yendo a Lampedusa, ¿no? Y luego, por lo que estamos en los centros nuestros, pues ahí estamos en una cierta un diálogo, en fin, lucha es mucho decir, ¿no? En conversaciones con el gobierno desde hace tiempo para facilitar por lo menos la presencia nuestra en esos centros, que se da con todo y a pesar de todo se da, ¿eh? Y esperamos que avanzar en ello, ¿no? Nosotros queremos dar respuesta a las necesidades sobre todo de sus chicos y la gente de los jóvenes que están acogidos en esos centros y no dejarlos. Hay sacerdotes de Madrid que están metidos en ellos, las parroquias donde están los centros son muy conscientes y muy sensibles y están muy dispuestas y están ayudándoles, y esperemos que se abra un poco más el horizonte. En cualquier caso, yo creo que en Madrid el Madrid de las chabolas hace tiempo que se ha terminado. Yo recuerdo todavía mis primeros años de arzobispo de Madrid, teníamos 3 o 4 barrios de chabolas. Venturosamente eso se ha superado. Yo los he visitado, todavía tuve tiempo y necesidad de visitarlos en mis primeros años de arzobispo de Madrid. Ahora tenemos la cañada, que es un problema también que lo tenemos ahí como un reto permanente y constante. En octubre va a hacer, creo que un año o 2 años que estuve yo, en mis visitas la última. En fin, tenemos muchas debilidades, muchos pecados, pero hombre, tan pecadores no somos.
La visita del Papa.
Ah, y la visita del Papa, bueno. En fin, hemos... Yo le he invitado en nombre del Episcopado Español a que viniese a España, ya uniéndome a la invitación que le había hecho el señor obispo de Ávila para visitar Ávila con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hablamos largamente sobre este asunto. Le agradaría venir a España, pero no ha quedado fijado ninguna fecha y ningún tiempo. Vamos a reiterar, mejor dicho, a exponer la petición por escrito para que podamos facilitarle a él en su programación de sus salidas de Roma y de sus peregrinaciones por la Iglesia y por todo el mundo, el poder fijar una fecha para España y unos días para España. Yo le decía que, en fin, que Benedicto XVI que había visitado España 3 veces, pero nunca en relación directa con España, ¿no?, sino con ocasión de acontecimientos mundiales y luego o europeos, como fue el Camino de Santiago, y un acontecimiento muy puntual que fue la consagración de la Iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, pero una visita a España como hizo Juan Pablo II el año 1962, 10 días recorriendo España del norte al sur, del este al oeste, pues eso... Pues desde entonces no hubo otra, ¿no? Y a lo mejor estaría bien que el Papa Francisco, lo agradeceríamos mucho. No, no, en fin, obligarle a cumplimentar un programa de ese estilo como el del año 82, no, pero en fin, una visita a España. Gracias.
Vamos a ver si nos caben 1 o 2 más, porque tiene que incorporarse el señor cardenal a una reunión. Espere que le llegue el micrófono, no sé si lo tiene porque no lo escucho.
Está apagado. La encíclica fue dada en Roma el 29 de junio pasado. Un día antes usted mantuvo ese largo encuentro con
con el Papa Francisco. Quería saber si al hablar de la Iglesia como un magisterio vivo y fiel, un magisterio que siempre se renueva, como usted nos ha dicho, si salió, por lo tanto, el tema de su sucesión al frente del arzobispado y si, como algunos medios apuntan, también salió el nombre de Cañizares, del cardenal Cañizares.
Pues no salió ninguno de esos temas.
Pues sí, hay tiempo para una más, entonces. Laura, de Europa Press.
Buenos días. Yo quería preguntarles, dice la encíclica al Papa Francisco... ¿Se oye?
Sí, perfectamente. Sí.
Dice la encíclica que la fe ayuda, entre otras muchas cosas, pues a reconocer la dignidad, etcétera, y también a que haya gobiernos justos, ¿no? Entonces, quería preguntarle si creen que la fe está detrás de los gobiernos actualmente, concretamente en el caso español. Ha dicho que la corrupción no solamente es algo de España, sino que es a nivel mundial. Pero bueno, quería saber si cree que ayudaría la fe, en este caso, a los gobiernos.
Yo le hemos dicho que sí que ayuda, sí. Pero lo que pasa es que la fe no se puede imponer, ¿no? Y hay que buscarla, vivirla libremente, y eso no está en las posibilidades de la acción pastoral de la Iglesia. La Iglesia ofrece la palabra, ofrece el servicio, ofrece ámbitos para poder vivirla y para poder vivirla todos, desde el jefe del Estado hasta cualquier ciudadano, y así lo hacemos, ¿no? Ahora, qué bien, nosotros que pedimos todos los domingos para que los gobernantes acierten, para que su conciencia sea lo más afinada y moral y espiritualmente más certera, más justa y más solidaria posible, pero de ahí no podemos pasar. ¿Qué más? Bueno, nosotros seríamos felices si el proceso de conversión llegase a todos. Empezando por nosotros, porque el Papa Francisco siempre a veces se le cita para los demás, pero nunca se le cita para uno mismo. Cuando él también mismo siempre dice lo mismo: yo soy un pecador y necesito la conversión, como todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo que en las palabras de aceptación de la elección hecha por el Colegio Cardenalicio, que se lo oía no muy bien, porque no había megafonía en la Capilla Sixtina, pero sí que lo oye perfectamente: yo soy un pecador, soy un pobre pecador, y acepto. Así que tenemos que empezar todos por eso, ¿no? Por nuestra propia conversión, y pedir a nuestro Señor que nos dé la fe. Yo creo que ganaríamos mucho todos si le abrimos el corazón a la fe.
Por generosidad, en el tiempo que no sea, hay una más solo pedida, pues venga, rápido.
Soy Patricia de Mediaset. No tiene que ver con la encíclica.
Entonces va a ser rápida la contestación, vendemos. Sí.
Bueno, yo quería saber qué opinión le merece que países como Chile hayan prohibido abortar a una niña de 11 años que ha sido violada por su padrastro.
Mira, la doctrina de la Iglesia sobre el derecho a la vida es conocida. Yo le invito a que lea la Evangelium Vitae de Juan Pablo II y ya tendrá usted una respuesta clara a esta pregunta. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos.